Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y estamos con uno de los más grandes que ha dado la música. Es un artista de los pies a la cabeza, es un profesional. Y ya está aquí, en este estudio, y lo vamos a compartir con toda la audiencia. Aquí estamos en COPE, liderando la madrugada, siempre con artistas de los que más nos gustan.
Y esos días por la mesa desfilaban los millones. Yo jugaba como un loco y te quería. Nuestra carta favorita era el 2 del corazón. Aposté la Telecaster, la camisa, estuve a punto de perder los pantalones. Una última mano en la cornisa, barajé y salió el 2 del corazón. Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura, apostando por el 2 de corazones. ¡Ah!
Tenemos mucha suerte de tenerle con nosotros, de tenerle todavía entre la comunidad de la vida. O sea, este tío es fundamental, hay que entenderle muy bien para saber lo que representa en la historia de la música. Hoy tenemos, ponedores, el placer de charlar con uno de los grandes nombres del rock en español. Yo creo que es un referente cuya guitarra y cuya voz pues ha marcado auténticas generaciones. Está con nosotros Ariel Rot, que él está acostumbrado a sorprendernos y ahora lo hace con la reedición de un vinilo doble que está además muy bien coloreado de su mítico en vivo, mucho mejor. Y es un álbum que captura, digamos, pues toda la energía de su directo y que ahora renace con un sonido remasterizado, un tema inédito y una forma espectacular. Vamos, todo un lujo para los amantes de la buena música, entre los que yo me encuentro. Ariel Rot, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Estás hecho un...? ¿Cómo estás? O sea, ¿por qué estás tan bien, tío? Te lo digo en serio. Siempre te lo he dicho.
Estoy desafiando las leyes de la biología. Sí, me lo he propuesto.
Sí. Porque tú, claro, si no llegas a dedicarte a la música, Ariel, ¿qué hubiese sido de tu vida?
Ah, ¿qué hubiese sido mi vida? Pues, sí. No sé, delincuente.
Digo, no lo va a decir. Pero bueno, te veo muy bien. Te lo digo porque ya sabes que este programa es el programa de la gente que curra de madrugada.
Sí.
De la gente que necesita la música para salir adelante.
Qué bien.
Porque la música es como una vitamina, ¿verdad?
Sí, la música para mí es troncal en mi vida. Prácticamente todo lo que me ocurrió a partir de cierta edad está relacionado con la música. Fueron como ramas de ese árbol, digamos, ¿no?
De repente coges y dices, oye, tengo una gran carrera, ahora lo recopilo en un doble vinilo, además, en vivo mucho mejor. Yo creo que esto es un regalo para tus fans también, ¿o es el gustazo que te has querido dar?
Bueno, ya sabes que ahora hay como una especie de nueva afición al vinilo. El vinilo va subiendo. Sí. Y la gente quiere tener, mucha gente que colecciona vinilo y le gusta tener ese maravilloso objeto en su casa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante aficionado, incluso compro vinilos de discos, de CDs que ya tengo, ¿no? Cuando lo veo en formato vinilo no me puedo contener si es algo que me gusta mucho. Entonces, bueno, yo creo que es un regalo que nos hace la compañía discográfica realmente, porque yo no me lo esperaba y es un objeto maravilloso, han hecho un curro espectacular. Sí. Es un vinilo doble, pero aparte viene con un libro de fotos hechas por Ricky Dávila, que era es un fotógrafo alucinante, que hizo toda la sesión de fotos de ese concierto. Y son fotos muy especiales, fotos muy artísticas, y viene el libro en formato grande para poder también tener ahí las fotos de ese día. Así que yo creo que es un objeto bien, muy, muy lujoso.
Desde luego que sí. Además, yo creo que la portada que con esta... ¿Es un pañuelo o una camisa lo que llevas así, azul turquesa, que es muy bonito?
Esa camisa tiene una historia. Esa camisa, cuando... No sé si algunos conocerán a David Delfín, que es un...
Sí,
un diseñador de moda que, pobrecito, nos dejó hace unos años. Un tipo increíble. Yo lo conocí cuando él todavía estaba empezando. Entonces, él compraba cosas en el rastro, ropa militar, no sé qué, y la modificaba, le ponía pegatinas, le ponía cosas encima pintadas por él, no sé qué, y quedamos en que me iba a hacer él todo lo que saco ese día es de David Delfín, cuando nadie lo conocía, y entonces me dijo, elígete tú cualquier camisa en una tienda, tráemela y yo te la costumizo. Así que la tengo guardada entre mis cosas preciadas de recuerdos en una maleta, porque significa mucho para mí todo lo que tengo de David Delfín.
siempre has sido un tío muy, muy cercano a los tuyos y a la gente que ha significado algo en tu vida, Ariel. Me gusta que rindas homenaje y que ahora mismo en este programa, que lo escucha tanta gente, le rindas tu particular tributo.
Bueno, te agradezco.
¿De verdad? Sí. Un disco este, en vivo mucho mejor, que se graba, si no recuerdo mal y si no tengo yo mis datos de manera errónea, el 15 de marzo del 2001. Han pasado años, ¿eh?
Han pasado muchos años, pero cualquier disco que pienso cuando lo grabe, dan unas cifras que asustan. Voy a cumplir 50 años prácticamente desde el primer disco que lo grabé con Tequila en el año 77. Creo que salió en el 78, pero empezamos a grabar en el 77. Uh-huh. Así que son unas cifras importantes, medio siglo.
¿Y qué pasa por tu cabeza, Ariel, cuando intentas pues como hacer una moviola, ¿no? ¿Cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Cómo está ahora? O sea, ¿das gracias por todo lo que te ha pasado desde entonces?
Sí, por supuesto, la verdad que sí. Uh-huh. En lo profesional, uh-huh, que forma parte de mi vida, porque la verdad que yo no separo mi vida profesional de lo que es mi vida interior, digamos, sí, ¿no? O espiritual, o como quieras llamarla. Y la música formó parte de mi vida siempre. Y tuve la suerte de poder, siempre a distintas velocidades y con distinta intensidad, pero nunca tener que hacer otra cosa. Entonces tengo, bueno, yo creo que es una historia muy bonita. Cada vez que pienso desde que agarré una guitarra por primera vez a los 10 años hasta ahora, ¿no? Yo creo que cada cosa que fueron pasando, cosas conocidas, otras no tanto, otras nada, otras personales, siempre ligadas a la música, a gente que he conocido, historias que he tenido, viajes, todo lo que ha ido pasando, la verdad que no me puedo quejar, creo que soy un afortunado.
Ariel Roth, en la cadena COPE, poniendo las calles en este momento con nosotros, con los currantes y con la gente que madruga mucho. Esta canción se llama Nena, está en el disco, me encanta.
Un cóctel a las 8, luego cena y a bailar. Siempre que lo deseas, tú me haces el amor. En la cocina, en el ascensor, en la mesa del salón. Tú eres la que manda y decides por mí. Primero fue mi padre, después mi jefe, y ahora me someto a ti.
Hay una cosa que me llama la atención, Ariel, es que en esta reedición se incluye un tema, bueno, que es inédito, el Nena, este que estamos escuchando, que no estaba inicialmente en el CD original. ¿Por qué decides dejarlo fuera en aquel entonces y ahora por qué sí aparece en tu vida?
No me acuerdo por qué lo decidí dejar fuera, pues, la verdad.
¿Para qué callar, no?
La verdad que escuchándolo ahora no, tampoco lo entiendo menos, porque está buenísimo.
Es que muy bueno, muy bueno. Sí. Es un blues genial, ¿eh?
Sí, este era un tema que en realidad está grabado, no sé si en el tercero o en el cuarto disco de Tequila, totalmente distinto. Uh-huh. Y cuando uno empieza una carrera en solitario, reniega un poco de los viejos, de sus hits o de sus bandas anteriores y necesita un poco como alejarse, distanciarse y reivindicar lo suyo, ¿no? Entonces, evita, y esto no es que me haya pasado solo a mí, es que tengo muchos ejemplos de colegas que les ha pasado lo mismo. Gente como Coque Maya, que después de Los Ronaldos, hasta que tocó por primera vez un tema de Los Ronaldos, pasó mucho tiempo, ¿no? Y yo entiendo que estaba en esa fase. Este disco tiene esa particularidad. Es el primer momento en que yo tomé el compromiso, digamos, o me quité los prejuicios y dije, ¿por qué no voy a hacer temas que compuse yo, que grabé, que forman parte de mi repertorio y de mi vida? Y por primera vez me animé. Ya había sacado dos discos míos en solitario y aquí en este directo, por primera vez empecé a tocar en directo temas de Tequila y de Los Rodríguez. Uh-huh. Entonces tiene esa cosa que fue un clic, ¿no?, que hice dentro de mi cabeza y decir, no pasa nada. Y luego cuando ves la respuesta del público, claro, pues todavía confirma más la decisión,
claro,
¿no?
Claro. Has abierto un melón que me parece muy interesante, Ariel, porque cuando yo hablo, por ejemplo, con Coque Maya, sí, pues es verdad que nunca he preguntado a un artista, de siendo ellos los autores, o tú en tu caso, si os sentís bien cantando las las canciones que en su momento fueron número uno o fueron muy conocidas con las anteriores bandas. Sí. Y lo acabas de contar muy bien. O sea, es que al fin y al cabo es una obra tuya.
Sí, sí, pero es cierto que cuando uno empieza un proyecto en solitario y sobre todo la separación, sí, esas bandas está cercana todavía y está, sí, como la herida un poco abierta, le cuesta. Y a mí yo tenía un doble desafío, que es que yo no cantaba ni en Los Rodríguez, en Los Rodríguez cantaba poco y, claro, y en Tequila no cantaba nada. Yeah. Pero me puse a tocarlas en el local, y no solamente esta, El Barco de Tequila, después hago, en el disco viene un popurrí con tres rocks de Tequila, como si uno quiera hacer una versión, yo qué sé, de Sabina, ¿no? Quiero decir, hay que ser... Yo era un poco cerrado en ese sentido. Y bueno, en ese momento me empecé a abrir. Lo entiendo, ¿eh? Entiendo que al principio cueste un poco, y sobre todo que quieres reafirmarte en tu nueva aventura, ¿no? Entonces, te alejas de eso.
Ariel, qué pelotazo el comienzo de Los Rodríguez en España, ¿te acuerdas? O sea, yo creo que en España hablábamos de la Expo, hablábamos de las Olimpiadas y hablábamos de Los Rodríguez, macho, qué pelotazo, tío.
Lo de Los Rodríguez fue muy maravilloso. Yo creo que Los Rodríguez no fue tan fácil, ¿eh? Remamos bastante hasta que finalmente lo conseguimos, que es la historia que la gente conoce. La que no conoce es todo lo que pasó antes. Pero yo creo que era un grupo que... No sé, que triunfó por derecho realmente. O sea, escuchas ahora esos discos o ves los directos. Y era una banda muy poderosa, era una banda que en ese momento destacaba, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí se juntaron un montón de circunstancias y de personas y de artistas, como Andrés, como Julián, como Germán Vilella, que hicieron que eso, nos estábamos como en una especie de estado de gracia realmente. Yo lo recuerdo como una especie de honeymoon muy poderosa, todo eso, toda esa etapa.
Qué grande, Ariel. Como tengo la uña muy larga, voy a poner esta canción que está sonando, la voy a poner desde el principio, porque me parece una de las obras maestras que siempre han sonado y que en este programa, por cierto, suena mínimo tres veces al mes. ¿Qué quieres que te diga?
Vaya.
Esto me parece un pelotazo. Y a partir de ahora, pues vamos a tener muy en cuenta esta versión de Ariel Roth. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Esto es una canción que forma parte de nuestra vida y que aquí la tenemos con su autor, con su artista favorito en este programa de radio.
Se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final, y lo fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer.
Yo tengo que confesarte, Ariel, que siempre me he preguntado quién sería el animal que compuso esta canción. Estoy descubriendo que esta canción la has compuesto tú, macho.
Sí, sí, sí. La compuse yo solito en el piano, aparte, me acuerdo. En mi casa se escuchaba un poco esta música, bueno, por distintas razones. En casa venían muchos músicos, mis padres estaban como muy, muy ligados a la música, y venía gente muy, muy potente, la verdad. Entre ellos un cuarteto de tango que se llamaba el Cuarteto Cedrón, y tenían una milonga que se llamaba Eche 20 centavos en la ranura, que era una de mis canciones favoritas, sin entender la mitad de lo que decía la letra, porque yo la escuchaba muy de pequeño. Y siempre me quedó esa canción rondando, y eso que el estilo que estábamos manejando se fue acercando a eso con Los Rodríguez, es verdad, con Tequila nada, pero con Los Rodríguez sí nos empezamos a acercar un poco a lo latino y a nuestras propias raíces. Sí. Y de repente dije, voy a componer un tema en ese estilo. Y me senté y me salió del tirón, o sea, fue un milagro.
Joder. ¿Y dónde estabas? ¿En qué parte del mundo estabas?
Pues estaba en un momento en que me había quedado yo sin capacidad de fíjate, de independizarme. Ya era grande, ¿eh? Uh-huh. Pero en la vida del músico ya sabes que esto es un poco montaña rusa, y yo por momentos, sí, tuve que volver al hogar, a una habitación que había ahí al fondo, porque los tiempos no eran buenos y se había, me habían complicado las cosas. Yo creo que en ese momento sí, pero estaba, no sé, estaba en obras, me había por primera vez comprado una casa y estaba en la casa de mis padres y estaba solo, ellos no estaban, no sé si estaban de viaje o lo que sea, y había un piano, en el piano donde daba clases mi madre, me senté ahí, me puse a escribir y me salió muy rápido. Luego tuve como que retocar y modificar algunas cosas como siempre hacemos, pero yo te diría que un 80% de la canción salió de una sentada.
Yo, es que alucino a la gente con tanto criterio como tú, Ariel. ¿Cómo ves la música en este momento? ¿Qué está pasando? Porque claro, las generaciones anteriores pues os juntabais entre vosotros, ¿no? Pero ahora es complicado, ¿no? Con lo nuevo que hay, que no digo ni que sea peor ni mejor, no vamos a calificarlo, ¿vale?
Sí.
Pero yo creo que esa comunidad, esa no sé, esa pandilla que había entre vosotros, los diferentes artistas de otras bandas, ahora como que no puede ser la misma por cuestiones obvias de cómo se está haciendo la música en el 2025.
Bueno, no estoy tan seguro. La verdad que no conozco demasiado el tema, pero por lo que veo, sí que hay mucha, o sea, hay mucha confraternización entre estos artistas jóvenes, colaboran un montón, son bastante generosos en los elogios entre ellos. Yo creo que muchos son muy colegas. Y incluso también creo que son más abiertos, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, conviven esas nuevas generaciones, que les está yendo increíble por otro lado, con los pioneros, con los primeros, con los músicos que se consideran ya próceres en la Argentina, ¿no? Como Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro.
Claro.
Entonces están todos muy, muy unidos. Aquí no sé muy bien cómo funciona eso. Yo tampoco estoy muy metido. Sinceramente, me he dado cuenta de que básicamente escucho música del siglo XX. Entonces,
claro, por eso lo decía.
No estoy muy al día yo de lo que está pasando.
Claro, lo importante es que te tenemos aquí hoy poniendo las calles en la cadena COPE. Luego aparecerá por aquí Carlos Herrera, pero ahora de momento eres para nosotros, Ariel. Te admiramos un montón. Aquí en este disco, ¿por qué está la canción El Pistolero? ¿De dónde viene esto del pistolero?
Es verdad. El Pistolero, bueno, se convirtió durante mucho tiempo en un tema muy popular, casi diría un clásico.
Sí.
Es un disco del grupo del grupo Pistones.
Exacto, justo, sí.
Que produje y produje, no solo produje, sino que compuse unos cuantos temas de ese disco también. El disco se llama Persecución y estaba El Pistolero. Y el cantante y compositor Ricardo Chirinos, bueno, después de este disco se tuvo que ir a la mili, fíjate, la mili cuando era obligatoria.
Yeah.
Y el grupo ahí se perdió la magia, digamos, ¿no? Dos años de mili rompieron un poco todo, sí. Pero yo después y se fue, el tipo se fue a vivir a un pueblo, ¿no? Le perdí la pista, pero de repente lo reencontré y me acordé de esta canción y dije, si estoy tocando clásicos, la verdad que podría perfectamente tocar El Pistolero, que también está compuesta por mí.
¿Eso te iba a decir?
Sí.
Que desde luego en los créditos apareces tú.
Sí, sí. Entonces, pero dije solamente si viene Ricardo Chirinos a cantarla. Y lo invité, y yo creo que fue de las primeras reapariciones de Chirinos, que ahora los Pistones han vuelto a funcionar y creo que están bastante en forma tocando.
Sí, sí, desde luego que sí. De vez en cuando algún que otro miembro y algún familiar de alguno de los miembros de Pistones nos escucha en este programa de radio.
Wow.
Sí. En concreto, no sé si es Patricia o Dolores, es una de los familiares de Pistones. Y me escriben y me dicen, oye, Pulpo, qué puntazo que te acuerdes de los Pistones.
Bueno, es que ese tema es buenísimo.
Es muy bueno.
Es buenísimo, sí.
Muy
sí.
Bueno, claro que sí. Clara, es Clara la que me suele escribir. Efectivamente.
Ah.
Y me dice que a ver si algún día le puedo echar una mano, porque ella tiene, la batería de uno de los miembros de Pistones.
¿Ah?
Y que es un objeto que considera que tiene mucho valor, y es verdad que la tiene que tener, claro.
Puede ser, ¿no? La verdad que no sé, tuvieron varias baterías, no sé a cuál se refiere, pero bueno, una batería siempre...
Pedro.
Pedro, sí.
Sí, porque él falleció hace dos, tres años.
Mira, vaya. Bueno, está bien reivindicar a los Pistones y El Pistolero. Ahora sí te confieso que ese tema solo lo toqué en directo en ese día, después no lo volví a tocar.
Bueno, ahí está el homenaje para esta canción y para esos
momentos. Para que nadie se lo espere en los conciertos.
En los directos, muy bien. Ariel Roth poniendo las calles en COPE. ¡Música arriba!
seña me indica lo desgraciado que soy. Ya sé que con el sheriff no se puede contar, su lema es siempre la ley y para él no es legal. Es el más sucio y rápido en disparar. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí.
Vale.
Voy a ir
finalizando. Vamos muy mal de tiempo, pero la verdad que es una gozada, Ariel. Tienes que venirte más, tenemos que vernos más, tenemos que coincidir más entre los
Yo
bolos,
soy madrugador, entre... así que no hay problema.
Bueno, pues aquí la puerta la tienes abierta. Además, no te has tomado ni un café ni nada, macho.
Bueno, ahora nos tomamos unos cuantos, venga.
Me parece bien. Oye, Ariel, este verano, pintan bien de conciertos, ¿qué vas a hacer?
Bueno, sí, tengo unas presentaciones en salas, que eso me encanta hacerlo antes de cada gira, llamémoslo de alguna manera, aunque uh-huh. son conciertos. ¿No? En general, en España siempre volvemos a casa después de 2-3 conciertos y nunca desaparecemos por mucho tiempo. Así que sí, voy a arrancar con unas salas uh-huh. y después sí, voy a hacer conciertos durante el verano. Hay uno que me hace mucha ilusión, que es de otra vez tocar en las noches del Botánico de Madrid.
Hombre.
Porque aparte es con un grupo argentino que me encanta, que se uh-huh. llama Conociendo Rusia. Uh-huh. Un gran grupo, uh-huh. lo recomiendo.
Vale.
Y creo que va a ser una noche con mucha magia.
Pues habrá que ir a verte, ¿no, Ariel? Digo yo.
Sí, por favor. Venid,
habrá que ir a
claro.
verte. En cualquier caso, tennos en cuenta a los ponedores de calles, a la audiencia, cientos de miles de personas que te están escuchando ahora, y a los que yo pido que te dirijas, que les mandes un mensaje de ánimo, de aliento, muchos terminando los turnos que llevan trabajando desde las 11 de la noche. Estamos ya acercándonos a las 6 de la mañana, pero ponte la situación de esta gente que ahora mismo está currando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, tanto para los que están terminando la jornada como para que a lo mejor algunos que también la estarán empezando, ¿no? Bueno, decirles que siempre la música es un gran compañero, que siempre ayuda, que siempre anima, que hay un montón de música buena, disponible, que la elijan ellos, que no dejen que se las elijan los algoritmos.
Qué perro viejo eres, ¿eh?
Es muy importante elegir la dieta musical, ¿eh? Sí, es como la dieta de comida, ¿no? Sí. Hay que elegirla bien para luego tener bien amueblado el espíritu y la cabeza.
Ariel Roth en vivo mucho mejor y poniendo las calles todavía más y mejor persona. Un grande. Ariel, sabes que es un honor que estés aquí compartiendo minutos de tu vida con nosotros, con los currantes, y te deseo lo mejor, que nos sigamos viendo, hermano.
Lo mismo digo. Un abrazo muy grande y saludos a todos.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España.
Es que decir que no es una pena. Sin embargo, qué fácil que es dejarse llevar. Qué fácil que es dejarse arrastrar por la locura en un segundo. Y sin embargo, qué difícil que es aterrizar. Ya viste qué difícil que es.